Bienvenidos a Vestibular Café, un podcast dirigido a todos los profesionales de la salud interesados en enfermedades vestibulares. Yo soy Jorge Madrigal, director del proyecto educativo La Academia del Verde. Desde hace más de 15 años, me dedico al manejo de pacientes con trastornos que generan vértigo y mareo, así como al entrenamiento de profesionales en medicina vestibular. Mi objetivo es tener un espacio para que conozcan opiniones y experiencias de colegas y amigos expertos en toda Iberoamérica, de una manera relajada y amena, bebiendo una taza de café. Estoy seguro que siguiendo y escuchando este podcast conocerán mucho más de esta área y, como yo, enamorarse de ella. Bienvenido. Bienvenidos a Vestibular Café, a este nuevo episodio, y estoy muy emocionado porque ahora tengo a un gran invitado. Les cuento, tenemos al doctor Nicolás Pérez Fernández, otorrinolaringólogo e investigador de la Clínica Universidad de Navarra, con sede en Madrid. Ha sido investigador principal en cualquier número de publicaciones, es miembro de la Sociedad Barany, y bueno, pues organizó la última reunión de la Sociedad Barany en mayo del 2022 en la ciudad de Madrid. Estamos hablando de alguien de los top investigadores mundiales en el área de medicina vestibular, seguramente el más grande dentro del habla hispana, y en lo particular, pues es un ídolo personal. Así que, Nicolás, bienvenido al programa. Es un honor tenerte aquí. ¿Cómo has estado?
Muchas gracias. La verdad que para mí es un verdadero placer estar pues donde sea y cuando sea, ¿no? Porque la ventaja de estas cosas que haces es que se quedan grabadas y se oirán donde sea y cuando sea. Con lo cual, buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea,
excelente. Sí, es la ventaja. Yo creo que es algo de lo bueno que nos dejó también en parte esta pandemia, que ya la parte asíncrona, la parte a la distancia, pues nos ha permitido pues justamente romper estas barreras de la distancia y del tiempo. Y pues bueno, como ya te había comentado antes de entrar aquí, la idea de este programa de Vestibular Café en una de sus ramas es justamente que yo he tenido la fortuna de poder, bueno, a ti conocerte en muchos cursos, de poder platicar contigo, de podernos ir a tomar un café, pero mucha gente no conoce a las verdaderas caras detrás de los artículos y de los nombres de los investigadores. Y así como se habló en la última reunión Barany de ya ser un concepto de medicina vestibular y de invitar a que más gente se una, creo que esto podría llegar a ser inspirador, ¿no? Y sobre todo me interesa mucho que se conozca de los investigadores lo que estaba detrás, qué los motivó, cuál es su historia. Y entonces, pues quisiera empezar con eso, Nicolás, si te parece, que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿En qué momento? Digo, tú y yo sabemos que la mayoría en todo el mundo no es lo más común que un otorrino se dedique a pacientes vestibulares. Eran como los pacientes castigo, ¿no? Para muchos de nosotros. ¿En qué momento a ti como otorrino te empezó a interesar la patología vestibular?
Bueno, Jorge, la verdad que es difícil porque... Pero hay un momento. En verdad yo puedo recordar el lugar, no el día, pero la situación. Y tiene mucho que ver con lo que uno hace, ¿no? Yo me formé en una clínica de cabeza y cuello. Nos dedicamos a la laringe en todas sus versiones, funcional. Hablábamos de distonías laríngeas ya, pero mucha oncología. Y de hecho mi primer año residente fue dedicación exclusiva a esto y a la planta de pacientes oncológicos, que recuerdo que en el momento eran muy complicados y estaban mucho tiempo ingresados. Y recuerdo un día me encuentro en la Facultad de Medicina, que está enfrente del hospital, a un compañero mío que venía, que es traumatólogo, un compañero de promoción, era también R1, y saliendo, venía a un congreso que organizaba la Facultad de Medicina de Ortopedia, de Traumatología, Pablo se llama, y me acuerdo que íbamos caminando, yo me lo encuentro, venía de algo de la facultad, iba caminando hacia la clínica, me lo encuentro, estábamos charlando, y me dice, oh, tú sabrás, pues mira, el otro día estaba en la guardia de puertas y vino un paciente con una neuritis, una neuronitis vestibular, era el término que se usaba en aquel momento, ¿no? Y me pregunté, me acuerdo que me preguntó, ¿aquí qué les dais a las neuronitis vestibulares? Yo recuerdo que no tenía ni la más remota idea, o sea, era un tema que en aquel momento no existía. Mi problema era la traqueotomía, la faringotomía, las fístulas, era otra historia. En concreto, esto no era mi historia, ¿no? Yo creo que me produjo tanta vergüenza aquello, que fue una sensación tan fuerte, que dije, bueno, voy a estudiar algo al respecto. Y me acuerdo que en mi departamento teníamos el libro de Paparella, los tres tomos de color Yo lo compré de color morado. Teníamos la edición anterior traducida al español, que ya sea del siglo XVI, probablemente ese libro. Yo tenía la edición nueva en inglés. Y luego teníamos el libro de el Tratado de Cirugía de Oído de Michael Glasscock, ¿no? Era todo lo que teníamos de patología vestibular. Imagínate en el libro de Glasscock lo que puede venir de patología vestibular. Y bueno, de Paparella tenía muy buenas cosas, porque entonces había, en algunas cosas escribía Harold Schuchnegg. Entonces, esto es todo lo que había. Lo siguiente que hice fue insistir en el estudio. Y entonces estaba la Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Era la Enciclopedia Médico-Quirúrgica en España, era algo importante. Entonces tenía los capítulos para cada especialidad y tenía dos capítulos de patología vestibular muy interesantes en francés. Yo no tengo ni la más remota idea de francés. O sea, no tenía, recuerdo los fotocopié en sábanas grandes, en francés. Bueno, aquí era algo. Pero en el fondo lo bueno es que los franceses lo venden todo muy bien y te lo venden como empaquetadito todo y ya está. Esto es así de sencillo y así de fácil. Luego te das cuenta que no es así, ¿no? Pero aquí fue una entrada muy, muy apasionante. Y a continuación lo que hice fue montar las pruebas vestibulares en el departamento. Las pruebas vestibulares en el departamento consistían en aquel momento en, hice una, bueno, esto fue un pasado, me acuerdo, salía la mariposa de Clausen, de Fries o de quien sea, no quiero entrar en el autor de la mariposa, y entonces me acuerdo, teníamos una batea con agua caliente y agua fría, para saber la temperatura usábamos un pececito de temperatura que era de los hijos de las hijas del doctor Manrique, que eran pequeños todavía, pues para la bañera. Me trajo un termómetro, entonces yo sabía si estábamos a 30 o estábamos a 44. Una jeringa de sacar tapones en el oído era echar, creo que contábamos 30 segundos, le ponía las gafas de Frenzel al paciente, contaba los nistagmos y esto lo apuntaba en una hermosísima tabla con una cruz para hacer la mariposa. Ponía, he oído derecho, 40, 44, ponía 30 nistagmos, en un periodo de tiempo que ya no me acuerdo cuánto era, ya sé, de otros 30 segundos, periodo central, quitaba las gafas, le ponía el dedo para que mirara por si suprimía o no. Y en realidad ese fue el origen de mi trabajo vestibular. Para entonces era R2 ya. De R3... convencí a mi jefe que teníamos que comprar un equipo de electronistagmografía y me acuerdo que me prestaron un equipo que aquello era de los de plumilla, que aquello era agotador, ACDC, aquello era terriblemente agotador, ¿no? Y, pero justo sale el Nistar Plus, el primer equipo de electronistagmografía computerizado, aquello era la pera limonera, entonces nos lo presentaron, ya, yo ya era R4 en aquel momento, y lo presentaron en Pamplona. Recuerdo que vino a un hotel, un tipo con el que luego hice mucha amistad. Bueno, le compramos sillón rotatorio, posturografía dinámica, otra videonistamografía, en fin, le compramos. Bueno, luego la videonistamografía.
¿Esto fue como en los 80?
Estamos en 89, esto es en el 89 exactamente, justo 89, que es cuando sale el Nistar Plus. Es cuando salen los artículos de Vicente Onrubia, Bailo, G. Lee, todos estos autores. Y entonces cuando, bueno, pues compramos ese equipo y es donde empiezan ya, yo empiezo a preocuparme con más interés de las pruebas vestibulares, sobre todo de lo que sería la exploración vestibular, que es algo que realmente faltaba. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, luego compramos ese equipo, no lo pagamos, bueno, en fin, aquí ya fue una historia. Que bueno, luego se pagó todo bien, evidentemente, pero fue una historia muy de esa época, ¿no? Y lo que pasa es que en aquel momento era como lo único que teníamos. Podíamos ver pacientes porque había muchos pacientes, podíamos explorar pacientes porque en el fondo cuando parecía que alguien se interesaba por esta patología, en realidad hacías muchos amigos en el hospital, ¿no? Todo el mundo decía, por fin hay alguien que ve esto. Y bueno, pues la verdad que a mí me vino muy bien. Yo disfruté mucho porque, bueno, pude ver todos los pacientes que quise, me dedicaba a las pruebas vestibulares, todo lo que quería, y ahí surgió mi primer trabajo, en realidad, un poco que yo creo que es algo que puede interesar, ¿no? En realidad, mi primer trabajo, hice dos simultáneos, y uno era sobre la capacidad de suprimir el nistagmo de manera voluntaria, ¿no? Entonces yo recuerdo seleccionaba alumnos de segundo de medicina que estaban haciendo prácticas por el hospital. Les hacíamos una prueba, les explicaba lo que era la prueba calórica, en qué consistía, a mi manera, estamos ya, esto ya es el año 90, y era mi primer año de especialista, y le decía que tenían que suprimir el nistagmo, o sea, que mentalmente ellos lo anularan como fuera, ¿no? Bueno, fue curioso porque había gente que era auténticos maestros, que, o sea, se ponían a pensar y la raya era plana, o sea, no había un nistagmo. Bueno,
sin fijación. O sea, suprimirlo sin fijación.
Sin fijación visual, nomás apura... solo con capacidad cognitiva. Pero aquello era como... Okay. Aquello no salió bien, ¿no? Ahí se quedó. Fue uno de los múltiples trabajos que se quedó. Y el siguiente lo hice con el tabaco. Con el tabaco, el nistagmo vertical hacia arriba de los fumadores. Claro, tenía un montón de amigos fumadores. Y era decir, bueno, esta noche no fumes, mañana cuando entremos a las 8, pásate por el departamento, te pongo las gafas, te pongo todo el registro del montaje y te hacemos un registro de nistagmo espontáneo y te doy un pitillo y empiezas a fumar. Y ese fue el segundo trabajo que hice. Ninguno de los dos se publicaron porque en aquel momento yo no vivía en un departamento que tuviera una sensación de necesidad de publicar. No era... Quizás era otro momento también, era otras circunstancias. Entonces, bueno, pues era interesante las preguntas que te abría todo esto. Yo recuerdo haber leído sobre cognición y función vestibular en aquella época, unos tratados de Mittelstaedt, gente alemana, libros de fisiología complejísimos, de biblioteca de fisiólogos sobre cognición. Y también sobre los primeros artículos de Pierrot de Cellini sobre nistagmo vertical, ¿no? Artículos en revista de George, en Brain, creo que era, para estudio. Entonces, en realidad yo veía que era un territorio muy atractivo de estudio, donde las preguntas se podían responder y te obligaban a estudiar, y es así un poco lo como a mí me parece que me ha gustado hacer la medicina. Pero no teníamos mucha sensación de mucha necesidad de publicar realmente. En aquel momento íbamos al Congreso Nacional o lo que fuera. Y a correr, ¿no? Yo, de hecho, fue el Congreso Mundial, fue en Madrid en el 89, y en realidad llevé un trabajo sobre cordectomías láser. O sea, fíjate tú, eso fue por donde iba yo en aquella época. Por eso, fueron inicios muy peculiares, sin ninguna ansiedad, sin ninguna ansiedad, y que, bueno, pues que fueron... Yo lo recuerdo con mucho placer, porque era un poco loco aquello, era un poco loco.
Ok, o sea, entonces... Digo, tu formación no empezó como investigador, como digo, muchos que tú y yo conocemos, sino te fuiste haciendo investigador conforme te empezaron a entrar estas dudas.
Bueno,
¿no?
Yo en realidad en aquella época tampoco tenía mucho tiempo para hacer otras cosas, porque aquí en mi primera, ya estamos en los 90, los primeros 2-3 años yo hice de todo, y me tocó una lista de espera de pacientes para operar de esta pedectomía, que fueron 50. Otros 50 de mastoidectomía y los otros 50 también para timpanoplastia. O sea, ya más o menos en 2 años me pegué operando casi 200 pacientes de oído. O sea, fueron cosas que estas que te pasan en España a veces en listas de espera. Era un poco lo que se trataba que yo tenía que hacer. La parte vestibular era algo que en realidad eran pacientes y yo nunca tuve una sensación de que tenía que hacer una carrera, sino realmente tenía que ver a los pacientes, entenderlos, explorarlos, tratarlos, seguirlos. Insisto, no, yo no tenía una necesidad de hacer una carrera formal, sino que en realidad yo tuve la suerte, y esto hay que reconocerlo, que los que estuvimos en el departamento en aquella época tuvimos una suerte magnífica de tener un jefe de departamento que entre una de sus grandes cualidades era identificar personas y decir... Tú te quedas y tú qué quieres hacer esto, todo tuyo, hazlo por tu cuenta, es para ti, este es terreno, tú lo desarrollas, yo no tengo más preocupación, pero tú hazlo. Y entonces nos dejaba hacer con muchísima tranquilidad. Entonces yo tuve siempre una libertad tremenda, mi vida profesional no dependía en absoluto de los resultados que dijéramos, número de publicaciones, número de ensayos, número de proyectos, sino que era... un trabajo asistencial en el que tenía que progresar, tenía que ir creciendo, tenía que ir desarrollando, y este era el objetivo. Lo que pasa que, bueno, pues yo tuve también la suerte de tener 3 o 4 profesores en la facultad que era gente muy sesuda, muy, muy de proyecto de investigación, muy de publicación, y más o menos fui liando todo esto un poco a mitad de los años 90. Ese fue el momento en el que realmente reconozco que aquí hay que poner orden, que no voy a llegar a ningún lado de esta manera, porque en cierta forma yo tenía muy claro que para dedicarme a esto no podía renunciar a la actividad médica quirúrgica y tampoco podía dedicarme a la investigación. Tuve un momento de duda, si lo recuerdo, que fue en el 95, cuando tenía que decidir por dónde me iba a mover. Hubo un momento de duda. Yo había estado un verano y un poquito más ahí, precisamente en el Massey & Niehr, en el laboratorio del doctor Schuchner, con él, sobre todo con Bob Kimura, estudiando histología de hueso temporal, ¿no? Ese era mi... y pude organizar, conseguir una beca al venir. Bueno, en aquella época monté un laboratorio de hueso temporal, cortábamos, incluíamos enceloidina, cortábamos con microtomo de deslizamiento. Mi tesis doctoral fue sobre eso, que me llevó 10 años o 12 a hacerla, aquello fue algo inhumano. Pero hubo un momento de duda, ¿no? Pero hubo un momento, la verdad que fue pequeñito, muy pequeñito. Y yo sabía que no, que no había palabras para hablar de lo que luego se ha llamado medicina traslacional. Pero yo creo que en aquel entorno, en aquella época, en nuestro hospital, sí que había una necesidad, una sensación de tener claro que deberíamos de combinar muy bien asistencia, docencia, investigación, y que el concepto era medicina traslacional. Es el gran concepto de los años 90, en el que es el bench to bedside, que dicen los americanos, y el bedside to bench, que es lo más interesante, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en aquel momento nadie tenía esa preocupación, nadie tenía esa sensación. Sí teníamos un poco, éramos quizás, si no estudiabas la molécula, la estructura molecular del átomo, de lo que sea, ya que se me da lo mismo, eras como de segunda fila, y yo creo que era un poco la sensación que teníamos todos, ¿no? Como concepto de medicina traslacional. Pero bueno, yo creo que luego a largo plazo se ha visto que será la idea clave, ¿no? Y que salió muy bien y que funcionó muy bien. Pero ese fue un poco el verdadero origen de mi trabajo, y muy complicado al principio, porque tenías que combinar la actividad asistencial con la investigadora y la docente. Entonces, luego hay otro momento crítico, que es el famoso manual de electronistamografía, el libro amarillo, que se llamaba en España. Esto fue un curso. A mí me gustaba mucho, quizás por el concepto francés, ¿no? Tenía las patologías, las enfermedades, neuritis vestibular. Entonces, yo tenía una pléyade de pacientes. Entonces, cogía uno de ellos, que era el que fuera, tenía toda la historia clínica, todas las pruebas vestibulares hechas, la radiología que se hiciera en aquel momento, el tratamiento y la evolución. Y entonces yo hice un curso a base de retroproyección. Probablemente la gente, ahora vuelve a estar de moda porque se puede hacer, pero hubo un momento que desapareció, que eran aquellos plásticos transparentes que ponías sobre un cristal, sobre un cristal, se proyectaba una luz desde abajo, desde arriba, ya no sé dónde era, y se proyectaba en la pared y era muy bonito. Entonces yo recuerdo yo haber dado un curso entero 2 días, entonces yo estaba sentado en una silla alta con un retroproyector delante, iba pasando continuamente páginas. Yo creo que tenía, bueno, de hecho lo tengo, cuando cerré el despacho en Pamplona y me vine a Madrid, creo que tenía como 500 páginas hechas en retroproyección del curso que hice. Entonces saqué un libro, el manual de electronistamografía, el amarillo, ¿no? Y luego lo edité y estas historias, ¿no? Bueno, casi me mato yendo. Bueno, fui con Juanma Espinosa, di ese curso en el año 94 en el Congreso Nacional en Madrid, casi nos matamos en la carretera. Aquí fue una aventura, okay. Pero lo di. Recuerdo que fue un curso, estaba el profesor Bartual en la sala y estaba el profesor Onrubia. Entonces, con Onrubia tuve una metedura de pata, porque otras cosas se pueden contar aquí, ¿no? Yo Onrubia lo había conocido estando en Boston, pero lo perdí de vista. Y yo leía, lo tenía un poco como muy, muy, pues eso, encumbrado, pues es una personalidad de esa época, ¿no? Y de siempre. Y entonces, cuando yo doy este curso, salió muy bien y me fui con los residentes del departamento a celebrarlo ahí al lado del Meliá Castilla, ahí al Congreso y al el Meliá Castilla, que tú conoces bien, pues 3 calles arriba hay unos bares y tal. Y bueno, yo creo que me tomé 3 cervezas, probablemente de trago una detrás de otra. Yo volví un poco así, no con las ideas muy claras, al hotel. Y me encuentro en la entrada del hotel, se me para un señor y me empieza a felicitar del curso, tal, pero qué bueno, tal, me ha gustado mucho, le felicito y tal. Yo no sabía quién era, no le ponía cara, y bueno, en aquel momento, era de noche, además, eran las 11 y tal, y a la entrada del hotel, y yo veía que llevaba un pin en la solapa de la americana, cosa que tampoco era muy habitual. En aquella época solo llevabas un pin si eras de un equipo de fútbol, ¿no? Y le digo, yo entonces le pongo la mano al pin, le digo, ¿y usted de qué laboratorio es o de qué equipo? Y dice, no, yo soy el doctor Honrubia y tal. Yo me cago en Dios. Digo yo, tierra trágame, vaya metedura de pata acabo de hacer aquí, ¿no? Bueno, aquel fue el libro de las pruebas de electroencefalografía, que luego me decidí editarlo formalmente un día que vine a un curso aquí en Madrid y me encuentro las fotocopias rodando en un laboratorio, en una sala de exploración vestibular, ¿no? Entonces decidí editarlo, ¿no? Bueno, por lo menos tengo la honra de haberlo editado, ¿no? Fue un esfuerzo personal, impro, y me gasté yo todo el dinero y se acabó. Pero bueno, lo tenía editado, ¿no? Era una época muy peculiar, una época, yo te diría que muy libre, muy lo que fuera, bueno, imaginativa, con muy pocos medios, muy pocos, vamos, medios cero, pero bueno, muy entretenida, muy entretenida.
Hasta ese momento ya tenías, en toda esta historia que me cuentas, a un mentor vestibular, no. ¿O en qué momento es donde entra este David?
Año 95, yo decido qué voy a hacer con mi vida, tengo que decidir algo. Y yo tenía tres opciones, o me iba Alemania, en la Universidad de Múnich, en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín, el catedrático de neuropatología era un catalán, Cervós. Este era compañero de promoción del catedrático de anatomía humana de mi departamento, de mi universidad, compañero de cátedra de no sé quién, o sea, un hombre muy conocido en la universidad, pero él era el gran catedrático en la Universidad Libre de Berlín. Y un día apareció en Pamplona a dar un seminario, porque él daba algún seminario. A mí, de hecho, creo que me dio alguna clase de neuroanatomía, pero no me acordaba. Y le pregunté y me dijo, yo me entero a la vuelta a Alemania, me entero y tal, ¿qué hay en Alemania? Porque yo sabía que tenía que ser Alemania. Alemania era el sitio, ¿no? Y entonces recuerdo que él me dice, no, pues está Thomas Brand en el Ludwig Maximilian, tal, no hay ningún problema, yo le hago la carta de presentación. Tampoco hacía falta mucho más en aquella época, una carta de presentación, tú te lo pagabas o buscabas una beca. Y recuerdo, pero tienes que saber alemán. Y dije, bueno, pues nada, pues voy a estudiar alemán. Entonces me pongo a estudiar alemán. Entonces cuando iba un mes de alemán, iba 3 días a la semana, de 3 a 4 de la tarde, que era inhumano, cojo una gripe. No era COVID ni nada, lógicamente, estamos en el año 95, 90, 95. Y bueno, me voy a casa, estoy en casa una semana, luego me reincorporo, tenía un follón de trabajo. Bueno, en definitiva, pierdo una semana y media de clase de alemán. Voy a clase de alemán al día siguiente y no entendía nada. O sea, no había, dije, esto no es normal, un idioma que estás empezando, que es muy básico, que pierdes una semana después de un mes, mes y medio de clase y esto no es para mí. Entonces pensé, no voy a Alemania. Entonces tenía la segunda opción, era Estados Unidos, que era la que yo en realidad no quería tomar porque era la decisión para mí fácil, ¿de acuerdo? Porque pues, Estados Unidos siempre es guay y es más fácil, tengo familia, en fin, no era problema. Y entonces es cuando decido escribir a Honrubia, un poco más o menos, no disculpándome de mi affair del año anterior, sino ya presentándome que yo quería. La verdad que con este hombre yo tengo muy mala suerte. Entonces le digo que a mí me gustaría ir mucho, tal, pero yo quiero ver pacientes. Yo lo que no quiero es estar en el laboratorio. Yo quiero ver pacientes, ¿no? Y bueno, me dice que sí, tal. Era complicada la cosa. No era fácil. Yo no lo veía muy, muy directo. Y entonces, un día estaba con estas historias. Nosotros tuvimos una línea de neurolaringología muy interesante en la clínica. Nosotros teníamos un neurólogo que trabajaba en Madrid, en otro hospital, que yo lo considero una de esas tres personas importantes en mi vida, que es Pepe Obeso. Él se dedica a enfermedad de Parkinson, es una autoridad mundial. Y él me dijo, yo vengo de un congreso y he conocido a un americano que es la pera, que es de lo mejor que hay. O sea, me parece súper claro, súper bueno, súper práctico, y se llama David, sí, ah, fenomenal, digo, ah, pues muy bien, pues interesante, yo tenía ni idea quién era, o sea, sí vagamente, porque tenía un libro, unas cosas de David Robinson, que no entendía nada, el reflejo y tal, de los modelos, y sé que salía él, y los dos estaban en Baltimore, en Hopkins, y entonces me dice, le voy a llamar y voy a quedar con él, le invitamos a un curso a Madrid, a Pamplona, y quedas con él, yo alucinaba, yo decía, esto había, es que hay gente que va muy por delante. Entonces le llamamos por teléfono una tarde, no se me olvidó, era un martes, y sé por qué era un martes, porque al día de la consulta de oncología que seguía yo teniendo, y me dice, vamos a llamarle, le llama por teléfono, David, tal, no sé qué, mira, estoy organizando un curso de vértigo con un especialista de otorrino y te queremos invitar. Y si te parece, puedes venir en febrero del año que viene o no sé cuándo, una cosa así. Ah, pues fenomenal, ¿verdad? Nos conectamos por fax. Lo hacemos todo, no había correo electrónico ni nada, ¿no? Lo hacemos por fax. Bueno, le escribimos. Y entonces cuando David sí viene a Pamplona, a un curso, al segundo curso de... Pues ya había hecho algún curso de vértigo y pruebas vestibulares, ¿no? Y entonces él me dice, con toda la jeta del mundo, no, tiene que ir un tal Ian Curtois al curso, que es un tío, un fisiólogo muy bueno, tal, no sé, ah, pues fenomenal. Yo pensaba que el tal Ian Curtois iba a ser inglés, por lo de Ian, ¿no? Ah, pues fenomenal y tal, pues, y bueno, vive en Sydney, trabaja en Sydney, digo, madre de Dios, los billetes desde Sydney, a ver quién lo paga, en fin, aquel agotador. Y luego va y me dice, y además... Está ahora muy fuerte una neurooftalmóloga, que es Shirley Ray. Shirley Ray trabajaba también en Boston y fue la que describe los anti-Hu, los tres anticuerpos de los onconeuronales. Los tres primeros onconeuronales. Yo estuve con ella varias veces más. Luego tuvimos una cierta amistad. Me contaba que las iniciales, o sea, los nombres, el anti-Hu, anti-yo, en realidad son el nombre y el apellido del primer paciente donde se describe ese anticuerpo. Y bueno, pues también tiene que venir, madre de Dios, digo, esto se nos va arriba el dinero. Tal. Bueno, y al final hicimos el curso y salió muy bien. No me acuerdo muy bien cómo. Pasó, mi jefe era un tío, era un tipo excepcional. Él sacó el dinero, vino un montón de gente. Yo tuve un montón de jaleos, porque dijimos, vamos a coger, con que vengan 40 es suficiente, ¿no? Bueno, cuando íbamos por el 50 y ya no cabían, ¡buah! Llamaba gente, oye, quiero estar en ese curso, como sea, tal, no sé, no caben, además lo hicimos en un aula pequeñita, no esperábamos a nadie, realmente esperábamos a 20 o 25, ¿no? Cuando íbamos por 50, aquí me preocupó mucho. Y aquel fue un curso muy interesante, aquel fue para mí el curso en el que ya empiezas a ver todo, aquí paseando por el campus de la universidad con Ian Curtois, y me acuerdo, fuimos a ver un edificio de la universidad muy bonito y tal. Y cuando salíamos, Balti me pregunta, pero por el campus, media mañana de un día cualquiera, Balti me pregunta, si yo pensaba que la única opción de un nistagmo espontáneo, horizontal, era una lesión de los canales semicirculares, tal. Yo me alucinaba, yo decía, pero esta gente, ¿de dónde? ¿Qué mundo es este, ¿no? Esta pregunta así en medio de la calle, ¿no? Y la verdad que nos lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Y fue un curso súper agradable. Y ahí es donde yo decido ya que donde me voy es a Baltimore con David, sí. Y yo creo que fue, pues, la mejor decisión de mi vida. Yo creo que fue de esas cosas que dices tú, este es el sitio, este es el sitio, este es el concepto, lo que yo quería. Esto es lo que a mí me gustaría hacer, es como me gustaría trabajar. Bueno, pues con las diferencias, ¿no?, que pueda haber entre España y Estados Unidos, sobre todo ya estoy en el año 96, 95, 96, con las diferencias que había en aquella época, que eran abismales, vosotros recordáis lo que era ir a un congreso americano en los años 90, es que era estratosférico, era, quizás ahora, gracias a Dios, no hay tanta diferencia, pero en aquella época ir al americano era otro mundo, era otra dimensión. Entonces pensé, bueno, pues me voy para allá, y allí me fui.
Oh, excelente. Y entonces te vas a Hopkins, no sé, ¿te fuiste cuánto tiempo?
Uf, estuve mucho tiempo. Bueno, lo más triste es que mi mujer no sabía cuánto tiempo me iba a ir. Y en la noche, el día antes de ir, bueno, ¿y cuándo vuelves? Y dijo yo, pues no sé, pues está. Había nacido mi segunda hija y tenía que decidir el tiempo. Entonces David sí me dijo, tú vente 4 meses sin ningún problema y a partir de ahí vemos lo que hacemos, ¿no? Y la verdad que fue una, yo recuerdo, fueron 4 meses agotadores, pero fue muy agotador, ¿eh? O sea, con David sí, las consultas eran los miércoles, empezábamos a las 7 de la mañana, porque siempre tenía algún paciente extra. Yo recuerdo que cruzaba el campus de Hope, de la uni. Yo vivía en el campus, pero la universidad está lejos. Entonces cruzaba el campus caminando solo a las 6 de la mañana, cogía un shuttle que me iba al hospital. Tardaba en esto 1 hora, con lo cual yo a las 7 estaba en la puerta de la consulta ya. Empezábamos a ver pacientes y acabamos los miércoles como a las 5 de la tarde, 5 o 6, no me acuerdo. Y siempre teníamos dos llamadas para neurooftalmología, a ver otros pacientes, ¿no? Me acuerdo el primer miércoles que estuve con él, yo llegué al apartamento, me tiré sobre la cama con la ropa, o sea, y así amanecí al día siguiente, o sea, fue aquello casi me mata aquello. Luego los jueves teníamos día de sesiones que era alucinante, aquello era con pacientes, eran los clásicos grand rounds de neurología. Luego teníamos la sesión de laboratorio, la sesión de vestibular, el invitado que venía de no sé dónde, aquello era una especie de locura formativa. Y yo los lunes y martes pasaba consulta el lunes con Richard Lewis, que es un neurólogo que se dedica, él venía de Yale, y los martes con uno que me acabo de encontrar hace muy poco, me hizo mucha ilusión, un tipo excepcional que no me acuerdo el nombre ahora, pero y luego el viernes, que era un día libre, entonces yo el viernes solía estar, me estaba más en la parte del laboratorio de David Robinson, viendo el Sclerosense Coil, participando en proyectos, un poco, era una época, era un día un poco más libre, ¿no? Pero para mí, Baltimore supuso como dos cosas, ¿no? La primera fue poner orden. Yo creo que estudié tanto, vi tantos pacientes en esos años previos, creo que tenía una especie de cacao considerable, pero muy considerable. Yo creo que era capaz de reconocer enfermedades, patologías, problemas, pero no tenía un esquema mental. Yo creo que David sí lo que me dio en 2 semanas fue ponerme, cerrarme. Ahí ellos acaban de publicar en el Continuum la monografía aquella de, yo la tengo todavía porque me la regaló, el último ejemplar que él tenía me lo regaló y es donde ya se empieza a separar la clasificación semiológica, ¿no? Desaparece ya la etiológica. Entonces, aquello fue como decir, uy, es verdad, esto va aquí, esto va aquí. El diagnóstico diferencial de este es esto. O sea, un poco era el trabajo ese, ¿no? Y luego, pues luego la sencillez que era la investigación, ¿no? Para mí era, qué complicado, ¿no? Es una pregunta que te haces, organízate y ya está. Y hay días ayer estábamos, ¿no? Con una fellow que tengo yo ahora. El otro día vimos un paciente que hizo una reversión espontánea del nistagmo de posición, ¿no? Cosa que yo había visto varias veces, pero nunca me interesó. Bueno, te pones a hablar, a mirar, a revisar, y empiezas a ver dónde está el problema, qué falta, qué no falta, te cuesta 10 minutos sentarte, hacer un papel, vamos a hacer este proyecto, hay que mirar este tipo de pacientes bajo estos criterios, en este plazo de tiempo, de esta manera, ¿vale? Y empezamos a guardar. Llevamos 5 pacientes ya. O sea, quiero decir, si están los pacientes, la cuestión es la pregunta que tú te quieras hacer. Y yo creo que en vestibular hay muchas preguntas que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que es un poco el origen al final, luego de nuestro trabajo, ¿no? Es ser observador. Tampoco hace falta, yo no me considero una persona observadora ni lista, vamos, mucho menos eso, o inteligente, bueno, eso queda muy lejos de mí, pero en el fondo al final tú vas viendo pacientes, que yo creo que es lo más importante, lo más importante, ver muchos pacientes, uno detrás de otro, pim, pam, no parar, eso es algo que no se nos puede ir de la cabeza. Te haces tus preguntas, esas preguntas son siempre, bueno, se han respondido, o de pronto ves el resquicio de, ay, aquí esto no lo han mirado, ¿no? Y te pones a buscarlo. A veces los años te dan la posibilidad de establecer hipótesis. Al principio eres muy fishing, vas a pescar a ver qué sale, pero bueno, yo creo que diríamos yo la suerte que tuve con David, sí, que en realidad es el que considero mi verdadero mentor, yo cuando volví, me acuerdo, me siento con mi jefe y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo, yo tengo trabajo para los próximos 10 años, tengo trabajo. O sea, creo que luego se puede decir que tuve para los 20 años, no para 10. Pero yo sabía que ahí había todo un terreno donde podías entrar, trabajar, investigar, hacer bien al paciente, que es de lo que se trata al final, reconocer tus errores. Yo no sé, yo creo que reconocer lo que no sabes. Yo siempre digo que los más tontos de la especialidad somos nosotros, ¿no? Porque somos los que nos reconocemos, conocemos muy, muy bien nuestras limitaciones, ¿no? Hay veces que el paciente, y usted, doctor, cree que con esto ya hemos terminado. Siempre dice, pues no lo sé, el tiempo nos lo dirá, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy del mundo vestibular, ¿no? No te atreves a hacer predicciones y este es el último vértigo y tal. Pues mira, a lo mejor no, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquel fue un momento muy bueno, muy, muy bueno. Ahí yo coincidí, ese viaje empezó con una Barani, mi primer Barani en el 96 en Australia. También era la que organizaba Ian Curtois y Halmay, es donde conocí a Halmay. Y me lo pasé muy bien porque salí de Pamplona, fui a Baltimore pasando por Australia, o sea que son casi 4/5 partes del mundo. Y en Australia conocí a Lloyd Minor, venía todo el grupo de Hopkins, estaba él. Justo habían visto un mes antes al primer paciente con la dehiscencia, que fue paciente de David. Sí, yo con los 10, 15 primeros pacientes los vi allí. Y vi la primera o la segunda cirugía y la verdad que fue muy bonito. Pero yo tampoco estaba en ese... Yo estaba en neurología, no estaba en otorrino en aquel momento. Luego conocí a Halmay en aquel momento, que me reí mucho porque él tenía un hijo que trabajaba en la ópera de Sydney y me pasó entradas para los 4 días que estábamos en Sydney. Fui, bueno, tras soltar la Lucia Lammermoor, dos de cámara y la otra no me acuerdo cuál era, que no me gustó, pero... y bueno, hice mucha amistad con él, la verdad que reconozco que es una persona con la que luego me he solido encontrar cuando nos encontrábamos en congresos no nuestros, quizás el americano en neurología, el americano de otorrino, el europeo y tal. Si él coincidía, siempre pasábamos algún rato juntos. Yo, la verdad que me he reído mucho con él. Recuerdo cuando fue la Barani en París, que fue en el 2000. Me dice, vamos a hacer una vuelta por el exhibit. Claro, el exhibit de la Barani en París era un exhibit muy de congreso europeo y estaba Eric Ulmer presentando su equipo de VHIT, el que, bueno, el, como se llamara, ¿no? Entonces le estaba explicando a Halmay cómo era la prueba del Head Impulse. Yo no sabía realmente dónde meterme. Yo decía, no sé cómo decirle, porque además yo conocía a Eric Ulmer, le conocía mucho, ¿no? Y había venido a Pamplona, usábamos su equipo de videonistamografía, pero yo decía, no se está dando cuenta, porque era un hombre muy, la verdad que era un hombre muy, muy imaginativo, muy, muy. Eric Ulmer es una de las personas más imaginativas que yo he conocido en mi vida, ha sabido sacar la chispa a todos los equipos, por eso yo creo que su equipo de vídeo es, para mí es uno de los mejores que ha habido siempre, simple, sencillo, su esquema era. Pero también un hombre muy despistado. Entonces, cuando estaba explicando a Halmay el Head Impulse, yo estaba diciéndole, oye, que a ver, este es el del paper del el signo clínico de paresia, ¿no? Y bueno, ya nos fuimos, la verdad que nos pasábamos muy bien. Y luego conocí en Australia también a Sergio Carmona. Él venía de Rosario, a la Barani, y me hizo mucha gracia, porque luego también es una persona con la que, bueno, pues que he hecho una amistad muy grande y todos sabemos quién es Sergio, ¿no? Entonces, pero lo conocí ahí, la verdad que me hizo mucha gracia. Fue muy, muy... Además, yo creo que lo conocí al lado del hotel donde estábamos, que era el Ibis más barato que había en Sydney, al menos yo estaba en ese. Había una agencia de viajes que hacía promocionar viajes a San Fermín. Los australianos son conocidos porque son en San Fermín, siempre se han portado como unos auténticos dementes, ¿no? Y entonces me acuerdo, hombre, no había teléfonos móviles, pero me hubiera gustado sacar fotos de cómo anunciaban las fiestas de San Fermín. Era casi como ir a las fiestas de la Galia con Asterix y Obelix, ¿no? Que era una cosa alucinante. Pero bueno, fue un gran viaje, ¿no? La verdad que yo creo que ahí conocí también a un japonés, yo era Kamei, ¿no? Ahora no me acuerdo que era el del head shaking, un tipo muy curioso, súper curioso. Organizó un seminario, un simposio dentro de la Barani sobre After Nystagmus, me acuerdo era el título, súper interesante, un hombre súper educado. Luego yo me escribí mucho con él, hicimos un trabajo, no salió nada, en fin, de estas cosas, gente que conoces, ¿no? Y ahí conocí luego, pues ya los grandes, ¿no? Pues estaba Jay Goldberg, estaba Charlie Oman con Young, que era el homenaje a aquel de que los dos venían del MIT y de la NASA. De hecho, yo tuve una cena con Eric Young. Eric Young fue astronauta, estuvo a punto de irse. Fue una de esas que ellos hacían siempre dos misiones. Una era la que salía, la otra era la que estaba preparada. Él estuvo una de las a punto de salir y, bueno, esa era pasión. Aquí era, de pronto te ves en otro mundo. Dices tú, uy, hemos subido el escalón. Ahora es otro escalón, ¿no? Y aquello fue un momento pues muy apasionante. Claro, dices tú, bueno, no me equivoco dónde voy, dónde tengo que ir, lo que tengo que hacer, con quién lo tengo que hacer. Fue muy apasionante. Fue un gran momento.
Ya para ese entonces, de tu regresada de Hopkins a España, pues me imagino que viste como el terreno de decir, pues aquí tenemos, o sea, no tenemos mucho, pero tenemos un montón de potencialidad de cosas que hacer, ¿no?
Mira, pues año 96, Gentamicina no ponía a nadie en España. Bueno, se ponía, se hacía de vez en cuando, pero no existía el proceso. De hecho, un otorrino con el que casi hago la especialidad, porque era compañero de mi padre de promoción, Olaizola, aquí en Madrid, tenía un trabajo sobre gentamicina. Él era, o sea, en España hubo otólogos, hay y ha habido otólogos muy buenos y gente muy preparada, pero que a lo mejor hacían, en este caso, con la gentamicina, hicieron una serie de pacientes, los publicaron y ahí se quedó, no se progresó. Pero es cuando empieza el concepto de Netzelsky y de Lloyd Minor, de el titular la agenda y luego ya más bien el de la demanda que surge de más personas y entre ellos Hal Mayen, hay que reconocerlo. Yo tenía tres pacientes que cuando yo volviera estaban en la puerta esperándome por la que les pusiera gentamicina. O sea, esto fue así. Y de acuerdo, los tres los traté, fueron el segundo, el tercero y el cuarto, porque el primero se coló uno de Pamplona que pidió, era un menier, y le pinché. No se hacían maniobras de reposición de partículas. Yo me acuerdo cuando lo de Epley, la movida fue en el americano de Kansas City, es donde empieza, que fue en el 90 o en el 89, ahora no me acuerdo, y al año siguiente se presenta creo que en algo, y me recuerdo que me preguntan, no me acuerdo quién, oye, ¿te suena esto del vértigo oposición, año 92, esto del vértigo oposición es un tema neurológico de profundidad espesa, compleja, de lóbulo cerebeloso y el núcleo, yo qué sé, bulbo pontino protuberancial, yo qué sé, cosas de, era lo que en aquel momento, fíjate luego, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando vengo a España y me pongo a hacer maniobras de Epley, un paciente me demandó, porque sí, él había venido a la clínica que le vieran. Tenía un vértigo posicional de la pera, un posterior de estos persistentes, muy limitante, tal, no sé qué. Y nada, pues yo le veo, yo creo que le exploré, incluso hice unas calóricas, creo, si mal no recuerdo. Y cuando termina, digo, bueno, le voy a hacer una maniobra para tratar esto, es una cosa muy sencilla, tal. El hombre llevaba como 4 años con esto penando de hospital en hospital. Y hay un pipiolo va y le dice, esto es una chorrada, esto, mire, esto se trata así. Y porque en aquella época era cuando decíamos, ah, se acabó. Con esta maniobra se ha curado el vértigo para toda la vida, ¿no? Eso duró 3 años. Ya luego ya nos dimos cuenta que no era así. Pero en aquel momento era así. Y recuerdo que, bueno, pues yo le hago. Yo creo que el hombre estaba alucinado. No le dio tiempo ni a responder. Y entonces le hago la maniobra. Termina. El hombre salió muy súper nauseoso. Yo creo que hasta vomitó. Y se acabó. Yo ese día termino la consulta, era la tarde, y al día siguiente me llama el director médico. Nicolás, sube a dirección, tengo que hablar contigo y tal. Pues mira, este paciente se ha quejado porque le parece una tomadura de pelo. Encima era un paciente que había pagado la consulta como privado, tal, pagado, tal, no sé qué. Se considera engañado. El que le quería que le viera este médico, que era mi jefe, que no veía pacientes con vértigo, solo hacía oncología de cabeza y cuello, ¿no? Pues él me pasaba a sus pacientes cuando eran de vértigo y le digo, pues mira, esto es lo que hay, el paciente me puede denunciar, pero vamos a esperar 15 días, retrasa 15 días a ver cómo está. Si quiere venir a la revisión, veremos cómo está. En efecto, el paciente vino a los 15 días alucinado, profundamente, pues como estaban los pacientes al inicio, y todavía, pero yo creo que ahora ya lo de los cristalitos lo sabía todo el mundo, pero en aquella época nadie lo sabía. Entonces, el hombre vino como sorprendido a ver qué le había hecho, qué me ha hecho. Además, yo creo que vino ya con un hijo, o sea, yo pensé, estos vienen a por mi cabeza, ¿no? A ver qué le había hecho. Y yo digo, pues bueno, yo le he tratado con esto. Se había publicado la serie de casos de John Epley y toda la discusión en el otolaringólogo, y dije, Dan Nexoria, que es muy interesante leer, porque son 7 cartas, me parece, carta sobre carta, sobre carta, sobre carta, sobre carta, ¿no? Que es muy, escribe además varios artículos o varias cartas, las escribe Blakely, de Brian Blakely, de Toronto, de, bueno, de Canadá, pero no sé dónde, le contesta a Epley, se meten todos aquellos, una gozada de lectura, y yo la seguía, que era como la serie, eran las series de la época, lógicamente, y digo, mira, le he hecho esto, esta es la maniobra, esto es lo que hay que hacer, es cómo se trata al paciente, no hace falta medicación y tal, y me dice el hombre, no, es que no he vuelto a tener vértigo, es que llevo 4 años sin acostarme, y es que me puedo acostar, dormir. El tío estaba alucinado, ¿eh? O sea, de estas cosas. Y digo yo, bueno, pues yo la verdad que tampoco le di mucha importancia. Dije, bueno, por lo menos me di cuenta que mi cuello seguía íntegro y que podía seguir trabajando y no acababa en denuncia. Nunca le di más importancia. Creo que no le he vuelto a ver nunca más, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquella época, tú piensas, hubo un momento entre el 97 y el 2000, que yo todos los días pinchaba a alguien una gentamicina. O sea, tenía instilaciones diarias, pum, pum. Pero era cuando hacíamos, era titulado, con lo cual tenías que poner una serie de inyecciones hasta producir un daño. Esto hacía que repitieras, que hicieras 2, 3, el pior, lo más, el promedio salió en la tesis de Eduardo, eran 2,7 o algo así. Pero yo todos los días tenía un paciente, semana tras semana, 5 pacientes, y había días que tenía varios, para pinchar gentamicina, ¿no? Y maniobras yo estaba aburrido de hacer. Ya es cuando salen los horizontales, que además, eso me lo contó Nuti, Daniel Enuti, vino a Pamplona, les invité a unos Sanfermines, a David y a Daniel Enuti, y me contó lo de los posicionales, porque su mujer es uno de los primeros pacientes con un angiotrópico, si mal no recuerdo. Y ya se empieza a liar también, hay horizontales, tal, y aquello ya era maniobra. Entonces ya hubo un momento que mi práctica es como la de ahora, que no paras de hacer maniobras. Si das libertad a la entrada del paciente, no paras de ver estos pacientes, ¿no? Pero fue un momento también pues muy libre, muy, muy, muy libre, muy de, bueno, todo el territorio es mío, no hay nada, pero ya yo venía ya con la idea de hay que escribir las cosas, ¿no? Y fíjate cómo es el mundo. La primera serie de pacientes de Genta, eran 35, los presenté en Madrid en un curso que organizó Miguel Aristegui. Miguel Aristegui es uno de los más grandes cirujanos de oído que tenemos ahora en España, y organizaba un curso en la Cruz Roja, y vino Onrubi aquel curso, y yo presenté los 35 pacientes, pero ya era un protocolo, ya era muy organizado. Me acuerdo que, joder, yo cuando lo presenté hubo un momento que me daba miedo porque estaba muy, muy bien armado todo. Y me acuerdo que me vino Onrubi y me dijo, no, es impresionante. Me felicitó, ¿no? Volvimos a retomar un poco, porque claro, él se enfadó porque yo no había ido a Los Ángeles. Se enfadó conmigo bastante. Pero bueno, salió muy bien y tal. Y fíjate cómo es la vida. Me acuerdo, venía a Madrid en el vuelo de Pamplona y venía un periodista, un chico que yo conocía de la carrera y tal. Bueno, de la época de la facultad. Y trabajaba en un periódico de Madrid, pero él era de Pamplona y sigue en Madrid. Y me acuerdo, ¿qué es de tu vida? Voy a dar un curso y tal. ¿Y qué haces? Pues le conté un poco de qué iba. Tampoco, yo estaba muy nervioso, la verdad, que era la primera vez que presentaba cosas de gentamicina, y era un curso de cirugía de oídos. Eso también llevaba drama en su época. Bueno, yo tuve una muy gorda en el Congreso en Canarias en el 96. Cuando yo vine de Baltimore, me fui directo al Congreso. Madre de Dios, la que me cayó de todos los cirujanos gordos de España cuando les dije que había que hacer gentamicina, cómo hacía, cómo iba a hacer, cómo no sé qué. Me dijeron de menos bonito de todo. O sea, recuerdo que ya acabé borde, porque hay veces que me pongo muy borde, ¿eh? Soy capaz de ser muy grosero. Cuando un especialista no sé qué me dijo, le dije, bueno, tú no tienes ni idea, me estás ¿Tú sabes lo que es cofosis? O sea, ¿me defines ahora cofosis delante de todo el mundo? Así acabamos. O sea, aquello fue muy violento. Era una época también muy violenta. O sea, la gente se daba cuenta que estaba cambiando todo, que la gentamicina iba a arrasar con las neurectomías, iba a arrasar con las laberintectomías, que el vértigo posicional acababa con las medicaciones, que aparecía el concepto de rehabilitación vestibular muy diferente. Se acababa un mundo, se acabó un mundo en aquella época. Entonces a mí me tocó ser el tonto que estaba en la primera línea, ¿no? en la cresta y trayendo cosas a España nuevas, ¿no? Y bueno, ya se me ha ido el hilo, ¿no? Pero y esto, mira, aquí está, esto es un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho, ¿no? Cuando sales al extranjero, yo creo que igual hay gente que me oye algún día y no es para tu éxito personal, que sí, es para la mejora de tu país. O sea, yo creo que uno luego vuelve a su hospital, hace lo bueno que ha aprendido y eleva el nivel de sus hospitales. Yo creo que eso es de lo que se trata. Para mí siempre ha sido el concepto, ¿no? Yo he traído cosas a España, como otros muchos, ¿eh? Y otros mejores si cabe, pero yo creo que es para el bien de tus pacientes. Yo recuerdo, fíjate, cuando la gentamicina, una paciente, tenía la pobre, la número 2, Concha, Concepción. Recuerdo que me decía, esta tenía una crisis semanal y cada 2 semanas se caía. O sea, tu marking. No se quería entrar en el quirófano ni de broma. O sea, la típica mujer tenía. Entonces, cuando le conté, bueno, pues voy a aprender una cosa, tal, no sé qué, es esto. La gente, esta fue la segunda paciente. O sea, bueno, fue un resultado de los grandes, de los muy buenos, de los muy, muy buenos, ¿no? Entonces, en cierta manera, bueno, yo le resolví el problema a la paciente, ¿no? Era un problema acuciante con una limitación mayor. Ya, bueno, también ya tenía una hermana con una deficiencia de la que se hacía cargo. En fin, había más rollo. Ella no podía faltar, vamos a dejarlo así, ¿no? En su casa, los hijos eran pequeños. Ella no podía faltar, ya le daba mucho miedo que le pasara algo en quirófano. Bueno, es un miedo que ahora parece ridículo, pero en aquella época existía, ¿no? Por tanto, el objeto de salir no es hacer currículum, porque curiosamente yo no escribí nada con David C. cuando estuve allí. De hecho, él me preguntó un día, ¿tú quieres escribir algo? ¿Quieres leer algún artículo y tal? Y yo, no, yo, mi preocupación es aprender, es seguir viendo pacientes. Bueno, de hecho participé en 3 proyectos muy bonitos y mi cerebro sale en tres resonancias de los 3 trabajos que se hicieron en aquel momento, ¿no? Uno era, nos metía 5 horas en una resonancia magnética haciendo movimientos oculares, aquí era alucinante. Entonces, bueno, pues en varios artículos sale una foto de mi cerebro activando no sé qué zona del lóbulo occipital, ¿no? Pero yo no tuve nunca interés, ¿no? No veía la necesidad de sentarme a leer y formar. Yo tenía que leer, claro. La biblioteca del Welch estaba abierta todo el día, era alucinante, ibas a las 10 de la noche, sacabas artículos, ningún problema, ¿no? Entonces, fue leer mucho, estudiar mucho, nunca tuve preocupación de escribir con él. Luego tuve la suerte de poder publicar un par de cosas con él y un proyecto reciente, ¿no? Pero en aquel momento yo creo que era mi interés, tengo que volver con las cosas muy armadas porque me espera gente y me esperan los pacientes, ¿no? Esto es un poco, yo creo, lo que está detrás de mi preocupación, ¿no? Y luego también, ¿por qué la investigación? Porque en el fondo, al final, lo que tú estás haciendo es sistematizando para otros, para los que no están metidos en tu rollo y sean capaces desde cero leer, ¿no? Entonces, un poco, ese fue el momento de Baltimore, fue muy buen momento.
Oye, me encantó esa parte donde dices, o sea, cuando uno sale a rotar al extranjero no es para gloria de uno, sino no, evidentemente no. Para tus pacientes. ¿Y en qué momento empiezas ya a decir, bueno, creo que además mi trabajo no solamente va a ser atender pacientes, sino empezar a transmitir lo que yo aprendí?
Pues mira, tuve un aprendizaje salvaje. Recuerdo, yo tuve un momento, 91, 92, que conocí a James Yerger en Texas por un motivo muy peculiar, bueno, sin más, de un curso que organizaba al coach de electroencefalografía, unas cosas. Y me acuerdo que él me regaló los discos del programa de autoemisiones acústicas que él había hecho. Las autoemisiones acústicas, en aquel momento David Kemp tenía el copyright para las transitorias y las espontáneas. Pero los productos de distorsión yo creo que no sabía muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Entonces los dejó como modo investigación, de tal manera que permitía que sin royalties cualquiera pudiera investigar. Y entonces James Yerger, que era un tío alucinante, vamos, yo cada vez que pongo el timpanograma tipo A, B o C o AS, me acuerdo de él, es que lo tengo en la... Estuve en el hospital, estuve 2 mañanas con él, haciendo cosas y viendo y bueno, enseñándome. Y me dio sus discos del programa escrito para la detección, para los productos de distorsión. Y me acuerdo que los cargué a la vuelta y me dediqué a hacer, tengo cosas de... Y de hecho yo que vi una de las primeras neuropatías auditivas, pero no me di cuenta. De hecho, volviendo atrás un día, encontré los registros de, mira, esta es la primera neuropatía que vi yo y ni me enteré. ¿De acuerdo? No había ese concepto. Pero bueno, volviendo a esto, yo estaba en el mundo de las autoemisiones también y pedí una beca a la Comunidad Económica Europea y me dieron para estar en el hospital de... en Suiza, en... Ya no me acuerdo. Es una ciudad que pertenece a tres países. Bueno, pues se me acaba de olvidar. Y ahí trabajaba Frances Harris, que era una investigadora americana que trabajaba allí. Estaba Rudolf Probst, que era el jefe del servicio, y ahí trabaja también John Alum, o sea, es un hospital muy peculiar, era muy peculiar. Y entonces, bueno, me dan la beca, yo iba a estar una semana con ellos para revisar un proyecto de autoemisiones acústicas, perfilar en el programa que yo llevaba, que me habían arreglado un poquito para productos de distorsión, que funcionaba de maravilla, eso se puede decir eso. Todavía tengo los discos. Y recuerdo que llego y alguien no había comunicado al hospital que yo iba tal día, pues debe ser como el 10 de enero, o el 11 de enero, ¿no? Recién salidos de las Navidades. Y yo aparezco ahí un lunes, tenía el hotel, tenía todo, y de pronto, en Basilea, era Basilea. Uh-huh. Y de pronto... me dicen, uy, aquí no hay nadie previsto que venga hoy, déjeme hablar con el profesor Probst. Rudolf Probst en aquel momento, yo que era Faltz, el jefe, y Rudolf Probst estaba ya, se estaba jubilando el otro, ¿no? Y era un tipo excepcional. Y me acuerdo como si fuera hoy que salió él y me dijo, no se preocupe, esto es una equivocación del que lo organizó. Y en vez de echarle la culpa al tío, a la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba entonces la Unión Europea, nosotros te lo vamos a resolver, danos una hora. Dije yo, bueno, yo me alucinaba. Tal. Entonces a la hora me sale Frances Harris, que había cambiado todo su esquema, que había todo su trabajo tal, y que tenía tiempo para mí toda la semana, menos un día, porque se iba afuera, y la semana siguiente también menos el primer día, y ya iba a coger un fin de semana largo, pero que podía aprovechar. Y me dice Rudolf Probst, ese día pasas consulta conmigo, que era una consulta de oído, ¿no? Sin más, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues se resolvió y no... como si no hubiera pasado nada, o sea, y dije yo, joder, perdón, esto no se decir, yo pensé, qué gente más generosa, ¿no? O sea, que me podían haber dicho, mira, lo sentimos mucho, es culpa del comisionado, que además era Ferdinando Grandori, un italiano que era la pera, él no ha hecho bien los papeles, o la gestión no la ha hecho bien, nosotros tenemos... Yo me hubiera admitido volver a casa, que era muy complicado, porque eran varios vuelos, y ya está. Lo hubiera admitido, no hubiera, pero ellos me lo arreglaron. Entonces me di cuenta que en realidad había una generosidad en la enseñanza, en la formación, que superaba pues, las normas propias de las facultades, ¿no? Yo iba pagado, pero ellos no recibían dinero de mí para nada. Yo era un pesado que iba allí, como había estado en Baltimore, ¿no? Eso fue a mí un poco, fueron los dos hechos que me llamaron la atención, ¿no? Un poco... como también nos debemos al resto de la gente, o sea, no solo el paciente, sino la gente. Tal es así que yo ya no sé cuántos han pasado por Pamplona, pero un día tuve que echar números y casi han pasado 100 personas conmigo. Entonces, y además hay mucha gente que les sorprende y no cobráis, pues no cobramos por esto, es que no podemos cobrar, es que es el modo de trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Pero esa generosidad en aquellas personas en Basilea me llamó aquello me llamó mucho la atención, fue algo que me dejó pero súper bloque, porque yo entendía, bueno, eso a posteriori, ¿eh? Entonces cuando volví a Pamplona fue un viaje muy peculiar, porque bueno, había el aeropuerto, estaba cerrado, yo volaba a Biarritz y cerrado. Bueno, fue un viaje, ya parece como a las 5 de la mañana en Pamplona, en casa, inundado el norte de Navarra. Bueno, que fue, no me dio tiempo a pensar, pero yo, vaya, a los 2, 3 días yo decía, joder, es que qué gente más buena, ¿no? Pues David sí me acepta. Yo había estado en Boston también por mi cuenta con una beca del Colegio Oficial de Médicos. En Baltimore estuve con una beca del ministerio. Pero esta gente no recibía nada, ni del Colegio de Médicos, ni del ministerio, ¿no? Y luego la otra de europea tampoco. Y los tíos daban todo el tiempo, te daban todo el tiempo. O sea, es decir, organízate, ven, incluso sin tener las fechas previstas. Ellos eran capaces de gestionar esto, ¿no? Con lo cual, aquí me impresionó mucho hacia lo que debemos a nuestros compañeros, pero en realidad son compañeros, no son ni discípulos ni nada, son compañeros. Una vez que acabas la especialidad, ya se acabó, ya somos todos iguales, ¿no? Entonces, es decir, bueno, pues he tenido la suerte de conocer a mucha gente, de estar en jaleos muy gordos, en momentos muy adecuados y precisos, de tener que estudiar mucho. Bueno, pues si lo facilitas, pues ya está. Y el que viene detrás parte de una posición mejor que tú. De eso, yo creo que de eso se trata. No, no, no lo veo, no, es que no lo veo de otra manera. No tengo.
Y a final de cuentas, creo que a través de otras personas llegas a mejorar la vida de pacientes que tú no hubieras podido o saber de primera mano.
Esto lo vivimos todos. Y yo, en casi toda la medicina, pero en el ámbito vestibular es muy llamativo. Es muy, muy, muy llamativo cómo la gente da tiempo, facilita las cosas, permite que estén todos, bueno, pues aprendiendo. Claro, sales, yo sí me decía, es que David sí me puso, me ordenó el puzzle. Yo iba con 700 piezas en diferentes bolsas y el tío me puso el puzzle, lo cerró y dijo, esto es así. Ese es un poco lo que yo entiendo que fue mi estancia con David. Sí, fue como ordenar el puzzle, ¿no? Decir, esto es como es y déjate de piezas por aquí, ¿no? Esto es la visión que hay que tener. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que ha sido, para mí ha sido mucho más fácil todo y poder transmitirlo todo, ¿no? De hecho, yo alguna vez cuando te sientas y le dices, te voy a explicar todo en una página y en 5 minutos, ¿no? Y entonces pones un esquema de diagnóstico diferencial rápido. Esto es todo lo que hay. No hay más. Muévete por aquí. Estos son los caminos. Yo siempre digo que esto es como una biblioteca en la que tienes muchos cajones y vas sacando el cajón del vértigo inducido por los cambios posturales. Sacas. Y hay una gran caja que dice VP, pero hay otras cosillas ahí sueltas, ¿no? Cierras y no, este no es de este capítulo, este es del capítulo de vértigo espontáneo, recurrente con pérdida. Sacas y ahí empiezas a ver cosas, ¿no? Algunas cajas están conectadas, pero es un poco al final de lo que se trata, ¿no? Tener un buen esquema clínico y oír al paciente, escuchar al paciente. Yo hay días. Mira, y esto es una cosa muy personal, ¿eh? Pero yo hay veces que estoy en la consulta y digo, ¿a qué viene un paciente a contarme a mí nada? ¿No? Digo, ¿a qué viene? O sea, ¿qué espera de mí? ¿No? Que sobre todo estos pacientes muy rebotados o muy complejos, ¿no? Muy largos, ¿no? Y hay muchas veces ¿qué espera de mí? ¿No? Y de pronto, esos son los pacientes que te estimulan, que preguntas, y de pronto, pum, se enciende una bombilla en alguna historia, en un momento de la historia clínica. Y dices tú, uy, a ver si va a ser por aquí el problema. Y empiezas a horadar, a horadar, a horadar. Y de pronto encuentras ya la mina y dices tú, pues van por ahí los tiros, ¿no? Y esto es un poco. Y para eso hay tiempo. Uno tiene que estar 45 minutos. Yo me acuerdo con David, sí, la historia clínica yo la hacía en 5 minutos el primer día, cuando él estaba 2 horas con el paciente con exploración neurológica. Y cuando me dijo, bueno, 5 minutos, una historia clínica de vértigo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué tiene este paciente? ¿Un meniero? ¿Qué es esto? Yo no veo meniero. Me dijo, no puede ser y tal. Bueno, aquello fue un poco humillante para mí cuando él se puso a hacer la historia clínica, tal, no sé qué. Madre mía, yo me quedé, así, ahí sí que me quedé muy trastornado ese primer día, ¿no? Fue una conexión, fue un golpe brutal, ¿no? Y bueno, pues desde entonces yo les dedico 45 minutos, es el tiempo en un paciente por primera vez. Bueno, si es un posicional, pues ya sabes, eso lo ventilas más rápido, ¿no? Pero bueno, cualquier paciente un poco complicado te exige, y ahora estoy teniendo algunos de hora, hora y media, tienes que darle mucho. Y siempre hay algún detalle. Yo a los residentes saben que, no sé si lo dirán esto algún día, pero otro día tuvimos un caso clínico y fue tan superficial la presentación de la sintomatología vestibular que no pude tener, tuve que parar y decir, oye, tú esto, no, No es así, esto no es así. Vuelve y siéntate a hacer otra vez la historia clínica, pues esto no es así, esto no puede ser así. Quiero decir que hay que dedicarle un tiempo, ¿no? Y ahí es donde surgen los hechos. Pero bueno, a lo que te iba, esto te lo van enseñando. Bueno, yo he visto a David C. coger un artículo, tachar en rojo todo, ver un artículo, la primera página, que solo quedaba en negro sobre blanco un par de líneas y el resto todo tachado, todo modificado, todo. O sea, yo creo que eso, con mucho respeto a las personas, pero hay que indicarles dónde están los errores, ¿no? Y ese es, bueno, eso es lo bueno. Es for free, pero tienes todo el derecho del mundo también de corregir. No, por eso no va a ser duro.
Y porque tiene que ser así, ¿no? Para que se hagan las cosas como se deben de hacer, ¿no? No como salgan, ¿no? Oye, Nicolás, ¿y en qué momento te empezaste a involucrar en la sociedad Barani? O sea, porque me imagino, digo, y esto culminando hasta la reunión que organizaste, ¿en qué momento te empezaste a meter en la sociedad y ya tu trabajo pues empezar a trascender, pues no solamente España?
Bueno, yo que tuve la suerte con las gentamicinas, ¿no? Yo siempre digo que eso es lo que me dio la... Yo tuve mucha suerte con los primeros artículos de Laringoscope, porque además tiré muy alto y tuve suerte. Y yo creo que fue la metodología. Yo recuerdo que teníamos en España, y en México probablemente, o porque estás ahí tú, pero tenemos la suerte que nos cuesta poco a veces hacer muchas cosas a los pacientes. ¿Y cuántas veces las hacemos? Si es un hospital público, porque es el hospital público, si es un hospital privado, por gratis, ¿no? Decir, pero esto es inconcebible en Estados Unidos. Hace una. No, es que este paciente, su seguro no le paga la prueba calórica. Pues ya está, lo pierdes del estudio. Aquí dices, venga, invito yo a pruebas calóricas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? Porque nos interesa tener una N grande de pacientes, ¿no? Yo creo que esa ilegalidad, irregularidad hispana, yo creo que nos ha permitido también tener buenas series, ¿no? Yo creo que al principio yo tuve la suerte también de trabajar con muy buena gente. Yo creo que he dirigido varias tesis con codirectores excepcionales, con ideas muy grandes de cómo manejar datos, cómo mover estadística. Entonces, ahí tengo mucha suerte. Y luego Barani, bueno, pues Barani era fácil, ¿no? Era el único que iba de España, con lo cual era muy fácil identificar. ¿Dónde está el español? No tiene ningún mérito, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en el 2000, lo que pasa es que a mí hay cosas que no me gustan de la Barani, ¿no? Entonces, cuando en el 2000, en una mesa redonda, me invitaron, porque era el único, así como no habitual, a empezar a hablar de todo el tema de la clasificación, ¿no? De los síntomas y los signos. Ya hablamos de crear un currículo en el año 2000. Esto fue en Uppsala, me acuerdo como si fuera hoy. A mí se me ocurrió, ¿no? Pues estábamos todos ahí muy calientes, ¿no? Y entonces cuando ya empieza Alex Wiersdorf a organizar todo el ICVD, ¿no? A mí como esas cosas me aburren mucho, me salí muy rápido. O sea, intenté no... Siempre me han aburrido, reconozco que son interesantes, pero las personas que lo hacen tienen que tener una capacidad innata, y yo no la tengo. Yo no soy muy constante para estas cosas. Entonces, ahí yo la verdad que en esos primeros años, entre el 2000, que fue en Uppsala, que no se me olvidará porque fue el año que Osasuna subió a primera división también, yo estaba allí en Uppsala y, bueno, me enteré ahí. Son de estas cosas así que se juntan, ¿no? Y fue un congreso, la primera vez que yo iba a Uppsala. Había ido en el 96 a Australia, en el 98, ojo, ya no me acuerdo, yo creo que fue en Italia, y en el 2000 era Uppsala, tocaba Uppsala. Y entonces iba también, cuando era en Uppsala iba un profesor de aquí de España, que era Rafael Urquiza, que era muy amigo de Mati Ánico, pero él solo iba cuando era en Uppsala, porque él había trabajado en Uppsala. Y recuerdo que él me presentó a Mati Ánico, la verdad que es una persona excepcional, y siempre tuve muy buena amistad con él, ¿no? Y para mí Barani era el congreso importante, ¿no? Y menos el de Kioto, fui a todos. Nunca fallé, ¿no? Yo creo que era el momento, bueno, pues te permitía cada 2 años saber que tenías que ir con cosas. Era un territorio que estaba cogiendo unos tintes muy neurofisiológicos. Yo recuerdo, yo presenté en Islandia, en el 10, un trabajo sobre otoesclerosis y vértigo. Y me acuerdo cuando salíamos de la sesión y tal, se acaba y tal, se me acerca un neurólogo muy conocido y me dice: ¿qué pasa? Ahora también tenemos que pensar en otoesclerosis cuando vemos un paciente con crisis de vértigo y tal. Y digo: pues sí, para que nosotros, como hacemos audiometrías, las encontramos. Tú tendrás que buscar a alguien que te haga una audiometría, ¿no? Pero a ellos les sorprendía mucho, ¿no? Algo para nosotros, bueno, estaba en el. No es habitual, ¿no? Pero estaba en el entorno y a veces ves esas audiometrías extrañas y tal. Pero ahí me di cuenta que realmente era muy, muy neuroneurológica, neurofisiológica. Y yo creo que cuando lo trajimos a Madrid, todo esto de Madrid surge por un calentón. Esto fue un calentón, no tiene otra definición. Cuando hice una masterclass en Madrid, que salió muy bien, en el año 2000 no sé cuántos, de VGIT, que vinieron...
Sí, yo fui a esa.
Curtois. Tú estuviste en esa, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, cuando hago esa, que hay que recordar que la noche anterior estaba todo patas arriba del era muy bonito el stage, pero es que la noche anterior estaba mal puesto todo. Y bueno, aquello, bueno, son estas cosas que también salen, gracias a Dios, ¿no? Y me acuerdo, me dice uno: y ahora la Barani. Y digo yo: ¿qué me estás contando? La Barani. Yo me acuerdo que me reí, dije: bueno, fenomenal y tal, ya déjalo correr, ¿no? Y recuerdo que antes de Corea, ese año antes también en el Nacional, se me aprontan tres: hay que pedir Barani, tienes que pedir Barani este año, porque debía ser yo el que lo tenía que pedir. Yo nunca me tuve esa sensación de por qué. Y dije: joder, pues no, yo no tengo ningún. Esto es un movidón, es como muy complicado, ¿no? No tiene sentido. Estas cosas van a otros lados, ¿no? No vienen a España, ¿no? Y, joder, se pusieron pesados, pesados, pero muy pesados. Y pensé, yo me acuerdo, Corea fue junio, yo creo que estaba en Semana Santa en Pamplona, y dije: mira, pesados, vamos a montarlo, voy a escribirle a Goran, que ya estaba, yo creo que estaba Goran ya, Laurel, y que vamos a presentar Madrid, ya está. Y así me dejan en paz, y yo, a ver si se olvidan un poco y me dicen que no podemos. Ah, pues fenomenal, recibo el correo de vuelta, fenomenal, tal, y tienes que presentarlo, no sé qué día y tal. Y bueno, pues como la 3 días antes no teníamos nada, o sea, pero nada, la palabra, haz un logotipo de Barani. Bueno, no sé si os recordáis, para que es un logotipo, que es como especie de España, aquí le llamaríamos España cañí. Y sale un logotipo ridículo, todavía me acuerdo, lo tengo por ahí dando vueltas, y hacemos la presentación, pues ya visteis, fue una presentación como muy, bueno, España, Madrid, un sitio bestial, cosas de Wikipedia, o sea, todo era de Wikipedia, no íbamos con nadie en aquel momento. Yo creo que había sacado un mapa muy bonito y puse el aeropuerto donde estaba, tal, el hotel, el Meliá, cosas, pero bueno, de esto, bueno, pues ya está, ¿no? Le das a tu hijo de 15 años, hazme una presentación, y bueno, y lo presentamos, y la verdad que, bueno, era España, Italia y Ámsterdam. Y a mí me preocupó mucho porque la presentación de Italia no era buena, no era buena. Teniendo mucho poder detrás, yo creo que no era vendible Matera, no era un sitio vendible para congresos de Barani. Yo creo que nosotros veníamos, además de un nacional, en una ciudad de España mal comunicada, y eso es un castigo. Y Ámsterdam se sale en la primera votación y ahí me preocupé mucho. Dije: vamos a salir. Yo pensé: vamos a salir porque lo de Italia puede que no salga, ¿no? Y en realidad todos los votos de Ámsterdam se vienen para Madrid y salimos, ¿no? Bueno, aquello fue el inicio de mis males. Yo creo que a partir de entonces todo me ha ido mal en la vida. O sea, yo reconozco que aquel calentón no me fue bueno. Yo estoy muy contento de haberlo organizado, pero me hubiera gustado más no haberla organizado. De verdad, ha sido un dolor de cabeza día tras día y todavía es un poco de dolor de cabeza. Ya tengo algún dolor de cabeza. Pero bueno, salió bien. Yo creo que el programa inicial... Bueno, y recuerdo que en aquel momento yo contaba, pues hombre, con una persona que, joder, que con este te vas al Polo Norte. Si mañana me dice Eduardo Martín, nos vamos al Polo Norte, ya me voy con él, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. O sea, si fuera el Neil Armstrong del Apolo 9, me iba con él. O sea, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces me acuerdo, la tarde siguiente estábamos en el aeropuerto de Incheon, que teníamos que parar, no me acuerdo si dormíamos o nos íbamos ese mismo día, y estuvimos 3 horas diseñando el congreso. Ya, pum, pum, cabeza. Además, él es muy buen, tiene muy buena cabeza, es muy práctico. Yo puedo perderme, pero él es muy práctico, entonces él ha puesto los tiempos siempre muy bien. Y yo creo que eso fue para mí el éxito. De hecho, esta Barani se la ha comido Eduardo con patatas fritas, vamos, yo creo que ha sido, ha puesto un esfuerzo tremendo. Y aquella Barani, la que teníamos para el 2020, fatídico 2020, era muy buena. No os podéis ni imaginar el programa que teníamos y el programa social, era alucinante. Aquello era, a mí me ha dado mucha pena, os lo digo muchas veces, que bueno, la hicimos pensando, hay que salir de esto ya, no podemos estar con esto, pero aquello era un programa, el programa científico era muy bueno y el programa social era muy bueno. ¿Qué pasó? Que viene todo el follón y entonces entra más a peso José Antonio, porque entonces tendríamos que decir, ok, quitamos programa social, tenemos que ser muy duros con el programa científico, ¿no? Entonces el programa científico, José Antonio pone todo el esfuerzo. Teníamos ideas claras, yo tenía tres objetivos que tenían que estar en esa Barani, que ahí estuvieron, y el resto era cuestiones que había que hacer bien, ¿no? Y la verdad que él también se comió la otra parte que fue el programa. Y yo creo que ha sido el éxito. Yo creo que es una sociedad Barani, una reunión Barani hecha con mucha complejidad, con mucha dificultad, con muy pocos medios, con muchísima, muchísima, muchísima incertidumbre. Yo recuerdo que este año, yo creo que en enero, estuvimos a punto de suspenderla. O sea, enero o febrero. O sea, si esto fue en mayo, pues dos meses antes estuvimos a punto de cerrarla, decía, correr, esto no puede salir. O sea, viene la sexta ola o la séptima ola en Europa, no sé qué, aquí estaba complicando. Y es de pronto cuando también la Comunidad de Madrid, y esto ha sido paradigmática en España, cambia todos sus protocolos, tal, no sé qué. Y bueno, dijimos, pues tío, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? De hecho, ayer, hace poco, he recibido el cierre del Congreso. Y on site, o sea, en el sitio, se apuntó. O sea, si hubiera, es que no me acuerdo la cifra, pero la mitad, por lo menos 300, se apuntaron en esos tres días del Congreso. Vamos, yo recuerdo, porque íbamos con unas cifras muy malas, ¿eh? Yo recuerdo la tarde, el domingo, José Antonio venía de Granada y Eduardo y yo ya nos fuimos a Almería el sábado, a ver qué salía de aquello, ¿no? No teníamos las cosas muy claras. La verdad que somos muy poco profesionales cuando cuentas estas cosas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Me da un poco miedo porque igual un día me echan en cara haber organizado algo con tan poca profesionalidad, pero esto es la realidad. Entonces el domingo ya, bueno, nos fuimos Eduardo y yo a uno de esos bares de encima del Meliá Castilla y no os podéis ni imaginar lo fastidiados que estábamos. Pero estábamos, pero tirados, pero decía, ostras, qué desastre, mañana. Bueno, yo me veía, o sea, pero expulsado, masacrado, tirado al río, a una hoguera, lo que fuera, ¿no? Porque no teníamos aspecto. Y me acuerdo, bueno, ya íbamos por la tercera cerveza y le dije, bueno, nos vamos ya para el hotel y ya veremos qué pasa de hoy a mañana, ¿no? Y entonces cuando íbamos bajando nos encontramos de pronto un gran grupo de otorrinos españoles, mexicanos, y yo luego me encuentro con Charlie de la Santina, que venía con un grupo muy grande, todos entusiasmados, con entusiasmo, que te dije, Eduardo, no puede ser que gente tan buena y tan lista venga tan entusiasmados y nos vaya a salir mal. Yo creo que solo por el karma tiene que salir bien esto, no hay otro motivo, ¿no? Pero no, había incertidumbre hasta ese minuto, o sea, hasta el minuto antes de arrancar. Y yo me acuerdo cuando estábamos en la secretaría, que empezaba a llegar gente, es que me quiero apuntar, no cabían, venga, pero todos para adelante y tal, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Ya saldremos por donde sea. Luego los organizadores, no, es que solo hay 600 plazas para comer y ya tenemos 200 más. Pero si se van a ir a comer todos por la mitad por ahí, pero luego no hubo ningún problema, ¿no? O sea, que había que trascender. Entonces mi misión era ser un poco irregular. Todo el mundo entró, yo creo que no dejamos fuera a nadie. Algunas, me acuerdo, era una mexicana, le costó un montón porque luego no la contactábamos. Yo qué sé, de estas cosas que dices, qué ridículo, ¿no? Al final entraba todo el mundo y mal no salió. Yo creo hubo que centrar mucho el programa científico. Eso sí fue lo único bueno de cerrar a dos salas, era que el programa era ganador. O sea, no había tiempo para lo superfluo. De hecho, yo solo veo una hora superflua. Solo hubo una hora que diría, esto ha quedado mal. El resto era de una calidad absoluta, claro. Era elegir entre oro y platino. O sea, es que era el tema era este. O sea, hemos dejado a cada uno fuera que se ha enfadado, ¿no? Pero era lo que había, ¿no? Había cosas que tenían que salir y salieron. Temas de cognición, temas de radiología, de implante vestibular. Eran temas que es lo que ha cambiado en estos años. Y eso tenía que salir. ¿Cómo salieron todo lo que hubo de Menier, de posicional, la de migraña, la de vascular? O sea, yo creo que hubo muchas cosas que tenían un punto de novedad y presentación tan buena que fue fácil. Yo creo que fue fácil hacerla por eso, porque es que era elegir. Inicialmente teníamos 5 salas. Tú imagínate 5 salas simultáneas. Entra, presentaríamos cualquiera, ¿no? O sea, hasta a mí me hubieran aceptado comunicaciones. De hecho, a mí solo me cogieron una. Esto, a mí me hubieran cogido más si fuera más. Pero no, fue muy selecto todo. Y yo creo que en ese sentido fue muy... a mí me ha parecido muy atractivo. Pero bueno, ha sido con mucha incertidumbre, ¿eh? O sea, y bueno, nos hemos quedado económicamente un poco tocados. Pero bueno, ya a ver cómo salimos de todo esto.
Oh, para mí, digo, yo empecé a ir a las Baranis. Mi primer Barani fue la que organizó Sergio en Buenos Aires. Evidentemente luego la de Corea, la de Uppsala y no, bueno, la que hiciste tú es la que más me ha gustado, o sea,
gracias. Eres
posiblemente
buena persona,
sí, o sea, tú no, es que lo describiste muy bien, el karma que tenía, las dificultades que le dieron la misma pandemia también provocó que yo creo que en el ánimo de todos era el ya querernos nuevamente juntar, o sea, todos queríamos ir a Madrid, o sea, a final de cuentas era... Y fue una situación que salió muy bien. La gente, yo creo que estaba súper contenta. Fue muy clínica. Fue, yo creo que de las Baranis más clínicas que yo he conocido.
Bueno, esa era la idea. Venimos de unas cuantas Baranis muy... Yo no recuerdo... Yo creo que fue la de Uppsala antes. Bueno, donde salió Argentina, fue en Uppsala. Yo creo que hubieron 3 salas de potenciales vestibulares seguidas. O sea, mañana en una, tarde en otra, el día siguiente en otra. Aquello era ya, vamos, la importancia del N10 en, yo qué sé, en el oído derecho de zurdos, yo qué sé, comunicación, ¿no? Aquello era, se estaba convirtiendo en una sociedad un poco pesada, para mi gusto. Yo que vi las primeras, fíjate, las primeras de la de París fue una locura. La de Seattle fue carísima, pero fue muy buena, muy clínica. Yo recuerdo algunas, y luego el mundo fue cogiendo, entonces ya en Islandia empezó a ser una Barani. La de Kioto yo no estuve, pero estuvo una persona que trabajaba en aquel momento conmigo en el departamento, y ya empezaba a ser muy de exploración, de investigación ruda, muy compleja, muy de casos, digamos, investigación de potenciales, de pruebas, nistagmos raros, optocinéticos de no sé qué tipo, pruebas rotatorias excéntricas, era la moda en aquel momento, no había quien entendiera de que la off-vertical axis rotation, la OVART, ¿no? Que no había quien lo entendiera. Empezaba a haber algo de radiología, pero era muy tecnológico y tampoco se entendía bien. Y luego fuimos a un mundo, lógicamente, en el que el video, Head Impulse Test, los BEMS, que han sido la otra revolución, lógicamente estuvieron muy, muy, muy representadas. ¿Qué ha habido en los últimos años? Pues en investigación básica, menos de lo que nos imaginamos, en investigación clínica, un montón. Entonces, es de lo que se trataba en esta, ¿no? Ese fue nuestro objetivo, ¿eh? Bajo ese criterio, decimos, pues digo que ahí sí fue José Antonio que se tuvo que pelear con el programa muy, muy finamente, y yo creo que es su mérito, desde mi punto de vista, y de Eduardo detrás, o sea, Eduardo, nos hemos metido en algunos jaleos que a veces decíamos, no sé dónde estamos entrando aquí, o sea, conversaciones con gente alucinante, quedabas en A y al día siguiente tenías que decir, no, no era A, era B, no era esto que te dijimos, era totalmente lo contrario. Bueno, ha sido un poco difícil, pero bueno, y luego la pandemia lo ha puesto muy feo, ¿no? Y yo creo que hubo un momento ya en el 20, los primeros días de mayo, cuando ya escribimos que suspendemos la Barani, nos hemos pasado un año y medio diciendo que no teníamos que haberla suspendido, no teníamos que haberla aplazada. La teníamos que haber suspendido, pero había un tema de dinero muy gordo detrás. Y si la podíamos haber suspendido, de tal manera que se recobraba todo, todos descansábamos y en el 2022 hubiera sido donde hubiera sido, ¿no? Pero, ojo, no nos atrevimos. Ninguno, ¿eh? Estábamos, yo me acuerdo además, salía, yo estaba en urgencias, atendiendo urgencias de COVID en aquella época. Me tocó no ver al paciente, pero sí gestionar las urgencias de mi hospital. Y entonces salía un día del hospital, iba caminando a casa, no había nadie, lógicamente, en la calle, iba hablando de este tema con Eduardo y con José Antonio. Tuvimos una de las múltiples reuniones sobre qué hacíamos, ¿eh? Y teníamos claro que podíamos suspender, y al suspender nos venía pues fenomenal, nos quitaba muchos problemas, pero ojo, nos dolía tanto, porque ya hubo un momento que en enero de ese año estábamos tan contentos con la Varane que íbamos a hacer, bueno, yo que estábamos en un momento de entusiasmo, ¿no? El enfrío, que no, lo gélido que supuso aplazarla fue mucho, pero bueno, dijimos, seguimos para adelante, hubo que modificar muchas cosas, sí, es verdad. Hubo mucha gente que no nos ha entendido en nuestro nuevo plan, pero oye, es lo que hay, ¿no? Salió y a correr, no, yo no me arrepiento.
Excelente, no, qué bueno que nos lo hicieron, porque los que asistimos creo que lo disfrutamos enormemente. Excelente. Y como último, ya para no quitarte más tiempo, ya llevamos aquí una hora y media. Y claro que, por supuesto, te voy a invitar más veces porque habrá muchos temas que tocar, que me hagas un espacio en tu agenda. Dime algo, Nicolás. En tus proyectos, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿dónde? Digo, ya hiciste una Varane, ya has publicado por todos lados. Estás formando gente. Cuando llegas al punto donde estás, ¿qué es lo que sigue para Nicolás?
Muy buena pregunta. Y yo me la llevo haciendo un tiempo. Yo ahora tengo unas responsabilidades hospitalarias nuevas. Entonces, tengo un debate interno muy gordo sobre mi futuro, ¿no? Entonces, no lo tengo claro. Si yo no tuviera muchas responsabilidades ajenas a la especialidad, creo que lo siguiente es algo en lo que estoy dando vueltas con Eduardo, que es un poco poner en marcha, ponerle pies a ese famoso currículum, ¿no? Decir, bueno, venga, vamos a por algo ahí, ¿no? Pero no lo sé, me da miedo. Yo creo que a mí es que, ¿sabes qué pasa? Me gusta mucho la libertad que tiene la gente. Entonces, arrojar las cosas. A mí me gustaría que la gente hiciera cosas, la verdad. No me gustaría ser líder de nada. De verdad, no me gusta, ni quisiera serlo nunca. Y me gustaría ver que más gente hiciera cosas. O sea, poder ser alguien que ayudara a que otras personas hicieran las cosas por su cuenta. Nicolás no quiere hacer nada, ya está tranquilo. Está en paz consigo mismo y con su proyección y con su desarrollo personal y profesional. No es que decir que no pare, o sea, tengo publicaciones y no llego y tengo gente. Y bueno, estamos con cosas para publicar y seguir trabajando. Tengo un proyecto de investigación FIS en radiología de hidrops, pero así en plan organizativo gordo, a mí no me gustaría hacer nada, pero me gustaría ver que de pronto ya no eres y son los que lo hacen y tú ya te has ido. A mí me gustaría irme realmente. O sea, en el fondo es lo que te apetece. ¿Por qué? Porque quiere decir que los que vienen detrás lo hacen. Y no. Esta ha sido una conversación hoy con mi mujer. Mientras estábamos comiendo en un sitio magnífico de Madrid, porque estamos en un tiempo magnífico, esto casi parece el DF, pero estábamos, y es justo estábamos hablando de este tema, ¿no? ¿Qué pasa en el futuro, ¿no? ¿Qué te corresponde? Y en el fondo lo que te corresponde es nada. Es nada. Se acabó. Vienen otros detrás. Entonces, yo cuando hice mi primer curso en el año 94 o 93, ahora se me olvida, tendría que mirar, o 92, 93, porque tenía 30 años, ¿no? Pues tiene que haber alguien con 30 años, 35, 40, que esté haciendo cosas. Yo no. Mi tiempo ya pasó. Yo me considero reliquia. O sea, yo tengo un sistema por motivos ajenos. Bueno, por motivos muy sencillos. No tenemos. Hay un déficit de especialistas tremendo en España. Entonces, ahora estamos viviendo un momento muy, muy delicado, todos los hospitales. Y toca trabajar mucho. Yo estoy trabajando más que nunca. Ahora mismo tengo consulta todos los días. O sea, es una cosa demencial. Pero bueno, estoy disfrutando. Tengo a una fellow conmigo. Ella va a aprender mucho, por suerte. Pero ese es mi mundo. El otro, ese otro, No, se ha acabado. Bueno, pues ahí está. Yo ya no. Uno tiene que desaparecer. Puede a vez en cuando, como esta entrevista, un poco ya en plan teórico y filosófico, lo que ha sido tu vida, que al final es presentar la suerte que has tenido de encontrarte con mucha gente. Un día me lo decía Bartual. Yo recuerdo un día me decía Bartual: es que usted, Bartual, me encanta porque a mí me trata de usted, de esta gente muy de la antigua generación. Usted ha tenido mucha suerte en una cosa. Y decía: joder, a ver qué me dice ahora, ¿no? Me dice: usted ha tenido suerte porque le han dejado hacer lo que le ha dado la gana y encima le han dado los medios para hacer lo que le ha dado la gana. Joder, y es verdad, esa es la realidad. Yo he tenido esa suerte. Yo solo puedo decir que me han dado, me han dejado y ha salido. Hombre, esto es como la parábola, ¿no?, de los talentos, ¿no? Hombre, no, 10 talentos no me han dado, ni he tenido, ¿no? Ni pudiera, pero mi talento me lo han dado, creo que lo he hecho fructificar. Bueno, pues ya te toca a otros, ¿no? Yo estoy para poco ya, para otros rollos, ¿no? En esto, por esto digo, a mí me encanta que surjan cosas y personas y cómo de pronto parten, es que parten muy encima de lo que partíamos nosotros. Yo recuerdo. Siempre recuerdo una mesa redonda en la Sociedad Nacional, en el Congreso Nacional, en el año, no voy a decir qué año, pero hace mucho tiempo, la gente que hacía vestibular en aquel momento, la gente que hacía vestibular en aquel momento eran los que no valían, en teoría, para operar en un departamento, ¿no? Yo siempre he defendido que no, que, o sea, yo estoy haciendo mis oídos, ahora ya no porque no veo bien de un ojo y he tenido que dejar de operar hace tiempo. Pero yo siempre he defendido que somos gente que nos tenemos que meter en una mastoidectomía, en una laberintectomía. Entonces, una neurectomía igual es más complicado y es mejor dejárselo a uno para no hacer destrozos, ¿no? Pero tenemos que hacer disección de hueso temporal, saber dónde está el oído medio, cómo es el oído medio. Cuando pones una instalación, lo que está pasando, ¿cuál es la orientación de los canales? No de manera teórica, sino porque lo has abierto un día el hueso temporal y lo has visto, ¿no? En vivo, además. Bueno, mejor en muerto, pero en vivo no pasa nada también. Y entonces, creo que siempre he defendido que sea gente muy, muy buena, ¿no? No son los, no, no es, te toca ver lo peor, fíjate hoy en día, ¿no? Yo recuerdo también una reunión de la Sociedad Española, me hizo un tío, yo pertenecía a algo de esa comisión organizadora, no sé qué era. Y pues estaban las cabezas pensantes de la sociedad. Me decían: pero todos vosotros, a todo le dais ser y ya está. Y yo decía: joder, este sí que está, es antediluviano esto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no?
Antivacunas.
Entonces, quiero decir con esto que las cosas van cambiando. En aquel momento a mí me tocaba estar delante y yo creo que ahora mismo, pues hay mucha gente que está y que debe de estar y que estará, pues para adelante. ¿Qué es lo que tiene que hacer Nicolás Pérez? Pues ir a los congresos y escucharles. No, no tiene otra cosa más en la vida. No tengo más interés.
Excelente, Nicolás. Pues muchísimas gracias por este espacio.
A
La verdad
ti,
es que
Jorge.
fue deliciosa la charla y pues estamos
Pero
en
hablo mucho,
contacto.
¿eh?
No, está bien. Eso era justo el objetivo, que conociéramos todo esto. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. De verdad, después me programaré para invitarte en otras ocasiones con mucha calma y eso, y agarremos otros temas así, porque tu experiencia realmente es invaluable en esto. Así que, pues muchas gracias.
Jorge, a ti y a los que nos escuchen, pues muchísimas gracias por la atención. La verdad que es siempre una gozada y si sirve para algo, pues bienvenido. De acuerdo, si no, hemos pasado una tarde muy agradable, ¿cierto?
Correcto.
Bueno,
Hasta luego, Nicolás.